Pero
mira, pues cuando queráis.
Tú tienes en la... Tú pregúntame cómo me llamo, de dónde soy, como quieras.
¿Tale? Claro, se lo hacemos entre todos, ¿le parece?
Sí, hombre, sí, otro a preguntarme.
O bueno, mire, yo le voy preguntando, si quiere, y usted me vaya contando todo lo que quiera, ¿vale?
Pero yo te cuento de lo... además de lo que tú me cuentes, me pregunte, yo salgo a...
Lo que
vamos a proyectarlo primero, no tengáis que borrar y luego volver.
Nah, no se preocupe.
Tú me preguntas, por ejemplo, cómo me llamo, del pueblo que soy, por qué hemos venido aquí a este, en fin.
Vale, sí, necesitamos, por ejemplo, ¿cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene?
74.
¿Dónde nació?
Nací en Ledaña, el 23 de abril del 4 del 35.
¿De sus padres? ¿Me podría... ¿Eran de Ledaña los dos?
Sí, bueno, mi madre sí. Mi padre nació en un pueblo llamado... a ver si me acuerdo el pueblo. Vaya hombre, ahora me voy a acordar del pueblo. Mi padre nació...
¿Cerca del...?
Sí, en Alborea, Albacete. Mi madre nació en Ledaña. Ledaña, Cuenca.
¿Cómo era...? ¿A qué se dedicaban sus padres?
Pues al campo, a la agricultura. Luego tuvieron un horno donde se hacía el pan para las señoras particularmente, que las mujeres llevaban allí pues la masa, y entonces en casa de mis padres es donde lo cocían. Nosotros nos dedicamos, que éramos cinco hermanos y mi padre, nos dedicamos a ir a los montes a traer leña para quemarla en el horno, para cocer estos panes. Pan, cosas dulces de magdalena, sequillos y todo eso que se hacía para Navidad.
¿Qué tipo de dulces? Cuéntame un poco sobre los dulces que se hacían en el horno de su casa.
Bueno, pues se hacían magdalenas, se hacían rolletes, se hacían tortillas, hornazos, que también se hacían, eran costumbre los hornazos para jovelardero en estos pueblos, pan, tortas, rollos, todo eso para comer en casa.
¿Para consumo propio o para vender?
No, eso era consumo propio. Cada ama de casa, las madres, pues amasaban una cantidad de kilos de harina, donde más o menos para hacer unos 20 o 25 panes de a kilo, porque es lo más que podía durar en aquella fecha el pan para poder comérselo, porque más de 20, 25 panes o 30 no podían hacer porque se ponían muy duros. Entonces, de cada 7 o 8 días se solían volver otra vez al horno a cocer esas cantidades de panes. Tú veme preguntando lo que quieras.
Yo te pregunto, ¿la agricultura, por ejemplo, qué tipo de cultivos?
Bueno, pues aquí en estos pueblos, pues está el trigo, la cebada, la lenteja, el hierro, la avena.
¿Qué es el hierro?
El hierro son unos rulillos muy pequeños, que eso se conservaban pues para el ganado, para la cosa del ganado.
Paloma.
Y también para los palomos y, en fin, toda esa clase de animales. Y la guija, pues era para consumo humano, para el puchero, la guija, la lenteja, que se sembra mucha lenteja. La lenteja, pues en estos pueblos se sembraban muchas y para consumo humano y para la venta, para señores que venían a comprar a estos pueblos, para llevarlas pues tanto a Madrid como a Valencia, como a Albacete, en fin, a todas las capitales, donde allí pues no tenían medios de sembrar. O sea, son pueblos que se sembraba de todo, melón, tomate, y estas cosas pues era pues la vida de los pueblos. Además, un pueblo, por ejemplo, como Ledaña, que ha tenido mucha viña y tiene mucha viña, se sembraba también melón de secano, o sea, de todo lo que daba el tiempo.
¿Cuándo es la época de sembrar?
La época de sembrar la cosa de trigo y cebada y avena y todo eso, pues es a partir de octubre. Esa es la fecha. y luego el melón, el tomate y todo eso, pues vale. se empieza a poner el plantío pues a partir de mayo. Y la uva, pues a partir de ese, antes, pues a primero de octubre se empezaba a vendimiar. Ahora se adelantan las viñas por el asunto del abono. Los abonos adelantan mucho las cosechas, pero bueno, hay una diferencia de entonces a ahora de unos 20 o 25 días el adelanto de la vendimia.
¿Y me podría contar un poquito de la vida familiar en su casa? Es decir, ¿qué hacían a la hora de cenar? ¿Qué hacían con los críos sus padres cuando los tuvieron? ¿Qué hacían ustedes de niños para divertirse?
Pues hombre, entonces la familia, en aquellos años, los hijos, pues estábamos más apegados a los padres por el motivo de que había menos alimentos que hoy en día hay. Porque entonces un niño de 7, 8 años teníamos mucha responsabilidad, porque si no acudías a almorzar o no acudías a tus horas a comer o a cenar, ya no había pan, ni chorizo, ni jamón, ni nada. Aquello era palo seco. Así es que si los padres decían a la una teníamos que estar allí para comerte pues lo poco que había. Lentejas o garbanzos o patatas, lo que daba el tiempo. En mi casa éramos 10.
¿10?
10.
10 hermanos.
8 hermanos y los padres 10. Y entonces mi madre, que tenía muchas obligaciones, como he dicho anteriormente, con la cosa del horno. Entonces nosotros los hermanos teníamos que ayudarle, después de salir el pan del horno, teníamos que ayudarles a las señoras que iban a cocer el pan con aquellas canastas, que se llamaban canastas, donde echaban el pan, y había que ayudarles para llevárseles a sus casas. Pero mi madre tenía un grito de Tarzán.
¿Ah, sí?
Mi madre, cuando nos despistamos un poco, mi nombre es, como he dicho antes, pero casi cada persona tenemos un apodo, ¿no?
Sí, ¿y cuál era el suyo?
El mío era y es a través de mi abuelo, que le enseñaba, y mi madre salía a la puerta de la calle y decía, yo que estaba jugando con los amiguetes, ¡que me llama mi madre! Teníamos bolas, estas pequeñas.
¿Canicas?
Canicas de esas. Sí, estas bolas que de cristal, sí, que ahora son de cristal, ¿no? Pero antes eran de barro. De barro o de algún material que se rompían mucho. Pero las pintaban, la fábrica las pintaban, y con eso los chiquillos, los amiguetes, nos los jugábamos.
¿Qué se jugaban?
Pues nos jugábamos las bolas. Y luego vendíamos, al que no tenía bolas se quedaba sin bola, pues le dábamos 5 bolas por una perra gorda. Esa perra gorda, pues antes eran perra gorda. El valor que podía tener una perra gorda en esta fecha, pues ningún valor. No tenía ningún valor.
Perra gorda era 10 céntimos.
Y entonces yo hablo sobre mi casa, hombre, conociendo un pueblo entero y tal.
¿Y con sus hermanos a qué jugaban?
Pues con mis hermanos, pues no, con mis hermanos no solían jugar, porque cada hermano teníamos nuestras cuadrillas, nuestros amiguetes, ¿no? Y luego las edades. Como he dicho anteriormente, éramos 8 hermanos, 5 hermanos y 3 hermanas, y claro, nos llevamos a 2 años cada uno. Entonces cada hermano, el que tenía 12, el otro tenía 10, el otro 14, y cada uno se iba con sus amiguetes, como vosotras ahora, hacéis cada una. Si tú tienes 3 hermanas, si es menor o mayor, cada una tiene sus amigas. Pero bueno, había...
¿Cuánto se llevaba con sus hermanos en años?
2 años cada uno.
¿2 y 2?
12, sí. Así que delante de mí he tenido 4 y yo 5. Yo era el quinto. Y luego venían detrás de mí 2 hermanas y un hermano. Pero en aquella vida era una vida pues tan bonita como la de ahora. ¿Por qué? Pues porque había de todos los juegos. Se jugaban más que ahora. Porque ahora los chiquillos pues están más dominados a los parques con los papás, y hay otros juegos en la casa, como el patín, como, en fin, la bicicleta. Pero entonces que no había patín ni bicicleta, no había, es
¿no
que no...
¿No tuviste bicicleta?
Que no tuve veces, sí, tuvimos una bicicleta cuando...
¿Para los 5?
Para los 5, para los 8. Tuvimos una bicicleta que la compró mis padres porque nosotros íbamos a por las leñas, con los carros a 30 y 40 kilómetros de Ledaña. Y entonces uno de mis hermanos o yo nos íbamos delante, llegamos una hora o dos antes que llegaba el carro, ya teníamos casi la mitad de la carga hecha.
¿Ah, sí?
Y a la vuelta, para no romper la bicicleta, la subíamos al carro de la leña y teníamos que venir junto al carro a 30 y 40 kilómetros andando.
¿Andando?
Andando, sí, andando. Porque los caminos estaban muy mal y donde había un ladero, el camino, pues nosotros teníamos que dejarnos agarrar al carro para que no se volcase, que hemos volcado muchas veces. Y entonces...
¿Por qué volcaba el carro?
Pues porque el terreno estaba muy mal, estaba muy accidentado. Y había ladeados y eso, y hemos volcado muchas veces. Hemos estado 20 años en los montes, pues ya me dio las veces que hemos volcado. Era una vida bonita, ¿sabes?
Uh-huh. Y por ejemplo, ¿se acuerda usted de la escuela? ¿Qué podría contarnos de los juegos, de la maestra?
Pues entonces no había juegos como hay ahora. O sea, allí solamente pues llevabas una cartilla donde ponía el tomate, el pimiento, el albaricoque. Con una cartilla pues teníamos, se tenía que leer todos los hermanos que había en la casa y no había más. Y es que no había ni para comer, ni para vestir.
¿Cuánto tiempo fue, más o menos?
¿Al colegio? Pues yo creo que no eché, todos los meses, 3 días no eché. Por ejemplo, desde 7 años, que ya me cogieron mis padres para ir al monte a recoger leña, pues a lo mejor si me sobraba una semana, un día o dos, pues iba al colegio. Pero igual me tiraba 10 o 12 días o 15 días de 8 o 9 años sin ir al colegio. Porque era preciso ir al campo, ir al monte.
¿Necesitaba ayudar en su casa?
Hombre, por supuesto, porque éramos 5 hermanos y 3 hermanos estaban dando el jornal, como se llamaba, en otras casas.
¿Con un jornal cuántas personas podían comer?
Uy, bueno, que comiera el que trabajaba. Aquel jornal nos daba, se ganaba a lo mejor 5 pesetas, 5 pesetas serán ahora 2 céntimos de euro. Sí, nosotros de 14, 15 años nos pagaban 1,5 céntimos de euro. Y a lo mejor 250 gramos de pan. Fíjate, escuchad muy bien lo que os estoy diciendo, ¿eh?
El duro, que era...
Lo que se ganaba entonces. Chavales de 13 o 14 años nos llevaban al campo a escardar, que se llamaba. A lo mejor los libros tiene otra...
¿Qué es escardar?
Escardar es quitar las hierbas malas que había en las lentejas, en la cebada, en el trigo. Es quitar esos cardos que hay, esos ababoles. Y en fin, todas las hierbas malas que se comían a las plantas, ¿no? A la lenteja, al trigo, a la cebada y todo eso. Eso nos llevaban a escardar cuando teníamos a partir de 8, 9 o 10 años. Porque entonces los chavales sabíamos hacerlo, podíamos hacerlo, y igual hacíamos la faena que la hacía un hombre de 20 años. Y con menos dinero, pues este patrón cubría pues la obra, la jornada.
¿Cómo llamaba la jornada anteriormente?
Pues no había hora, porque nos íbamos a lo mejor a, pues de sol a sol, y como decían algunos patronos, si puede ser un poquito más.
Hasta las 8 de la noche.
Si puede ser un poquito más. Sí. Porque desde que se pone el sol en estas fechas, desde que se pone hasta que oscurece hay por lo menos otra hora. Pues hasta que se veía en el campo quitar hierbas, hasta estas horas estábamos allí. Trabajamos mucho. Es que era una vida que no había. Y como no había, pues no es como hoy, por ejemplo, yo hoy no tengo nada, ¿no? Me refiero en bienes. Pero lo que yo tengo hoy en bienes, pues a lo mejor entonces eran aquellos señores que valían sus fincas, pues no sé, por ejemplo, 60 o 70 hectáreas. con dos pares de mulas. Cada dos mulas se llamaban un par de mulas, ¿no? Es decir, que no, ni se valía las tierras, ni se valía... Es que no se valía nada, es que no había más que miseria.
¿Pero era feliz?
Hombre, por supuesto, en aquellos años, pues, no solamente yo, sino todos los niños éramos felices, y todas las madres, y todo el mundo éramos felices.
¿Con qué se divertían?
Me divertíamos pues, con todo.
¿Había fiestas populares?
Sí, sí, además, lo que más nos divertíamos en aquellos años era los corros, los amigos, que en las calles de los pueblos, en las plazas, pues jugábamos al pipi, que se llamaba el pipi. Nos juntábamos 5 o 6 y había un señor que hacía de guardia. Al que cogía, pues luego teníamos que cambiar. Y nos subíamos a las espaldas. Siempre había un guardia, ¿no? De 7 personas que se hacía el corro, uno era el guardián de esos 7. Y había un corro que tenían que salir del corro. Si el guardián de esos chavales era hábil, era ligero, pues enseguida cazaba a uno de los enemigos. Y al cazar uno de los enemigos se tenían que poner los otros en el corro. ¿Me explico?
Sí.
El corro son 5, por ejemplo, y hay un guardián. Este guardián tiene que proteger a los suyos. Sí. Y ahí hay un corro que están ahí metidos. Y tienen que salir, porque se tienen que venir a montarse encima de ti o encima de mí. Y claro, el que no era hábil, el que no estaba ligero, pues resulta que a sus compañeros los domaban. Porque tenía allí a lo mejor 10 minutos otro tío encima de 40 o 50 kilos. Y eso es lo que nos divertíamos. Y cuando íbamos al baile, con 15 o 16 años, el baile valía 2 pesetas. 2 pesetas que será ahora 1 céntimo de euro. ¿No? Por ahí. Más o menos, no llegará.
Pero la época era mucho.
Sí, no había otra cosa. Yo con novia, con 19 años...
El cine, media película solamente. Y luego sí quería pedir...
Yo con 19 años, 50, con 19 años y con novia, 50, mi madre me daba 2 céntimos de euro, 4 pesetas.
A los 19 años ya tenía novia.
Sí, más o menos, a esos años.
¿Dónde la conoció?
Pues allí en el pueblo, en Ledaña, en mi pueblo.
¿En una fiesta?
¿O? Sí, en una fiesta, amigos, en fin, en reuniones y que estás por el pueblo sin hacer nada y dices, aquella me gusta, o sea, aquella tengo que ir a por ella. Y éramos, antes los jóvenes, éramos como leones, como galgos. Esto lo digo a nivel de pueblo, lo que es. Porque ahora hay otras cosas, hay otras elegancias, ¿no? Hay buenos bares, en fin, hay otras cosas. Te montan en un coche de 2 millones de pesetas, allí te pretende. Pero entonces allí no había más que a los galgos. Tú te quedabas detrás de una esquina y allá la veías venir, que le había mandado a su madre a la tienda y tal. Y salías a la calle cuando venía y estate quieto, asqueroso y no te quiero... Le revolvías la mano, ¿para qué te voy a contar?
¿Le metías mano?
Oh, pero muchas veces ni mano ni pie, no se tocaba nada. Es que ahora es muy bonito, como el otro día en la tele, dos señoras que no recuerdo quién fueron, dices que ahora aquí te coge, aquí te mato. Lo entendís perfectamente, ¿no?
Perfectamente.
Dos señoras de alto copete, ¿eh? Dices que es lo que está ocurriendo hoy en la juventud, que se conoce esta noche, que esta tarde te bajas en el coche y ya vienes hecho novio. Así pasa. La mitad de España está separada.
Y entonces te acercaba y te decía, vete
de aquí. Dime, tú pregúntame lo que quieras. Pero ahora te estoy contando toda la lealtad y todo lo que pasó en la historia, que tengo 74 años.
No sé, es muy, muy, muy valioso. Por ejemplo, ¿cómo se divertía con su novia? Una vez ya fueron novios formales y ya la pretendió al galgo.
Pues el galgo entonces no se podía comer lo que tenía gana, porque resulta que mi novia, pues por desgracia, perdió su madre en guerra.
¿Ah, sí?
Perdió su madre y se quedó de 3 años con su padre. Luego su padre se fue en la guerra y se quedó con los abuelos.
¿Y su padre se rejuntó con otra?
No, su padre terminó la guerra, luego estuvo preso 7 u 8 años. Ella ya tenía 13 años, entre los años de guerra y los años que estuvo preso. Cuando vino su padre de la cárcel, ella tenía 13 años. Y ya se fue en una parte de casa que les dejó los abuelos por parte de su padre. Y allí, pues, vivieron hasta que ella tenía 20 años. A los 21 nos casamos Y entonces por el hecho, entonces se miraba mucho la cosa de del amor, no era, éramos felices, pero no es como ahora. Ahora es que se cumple el amor, te quedas satisfecho, repites mil veces porque hay otros medios de circular en el amor, ¿o no?
Sí, sí.
No sé si me explico bien, perdóname.
Pero se explica usted perfectamente, yo le estoy entendiendo todo.
Y entonces, pues sí, pues existía el abrazo y el beso y bueno, y manusear a tu, y manusear al cuerpo de tu amor y tal, pero ya no había más de aquello. Había ciertas parejas que salieron...
¿Hasta la boda?
Hasta la boda. Había algunas corridejas, pero poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, las mozas de entonces no tenían más misión. Y mayormente aquellas mozas que no tenían madre, el orgullo de ellas era salir virgen hasta el día de su casamiento. Eso era lo más...
¿Eso pasó
bueno,
con usted?
Eso pasó conmigo. Entonces,
¿y aguantó?
Pues, aguanté, me privé de todo lo que había que hacer.
Bien, ¿no? Bien.
Sí, bien, yo lo pasamos bien, porque cuando no hay pan, bueno es torta. ¿Tú has oído ese refrán? Cuando no hay pan, bueno es torta. Pues entonces nos manteníamos con la torta, el abrazo, el beso, el tentujeo, que es lo menos que se podía hacer, porque... Pero sí, yo tenía tres hermanas y todas salieron como Dios manda. Y yo lo prometí y mi mujer salió como Dios manda. Cuando nos casamos, pues a los 15, 20 días, esto es cuando me dio la noticia de que se había quedado embarazada. Pero eso, tenemos...
¿A los cuántos días?
A los 13, 14 días.
O sea, que la
sí,
noche
yo
de
me...
boda fue.
Pues poco más. La noche de boda no se quedó embarazada. Pero me marché a los 3 días de estar casado, me marché a La Roza, Valencia, unos trabajos que se hacía. Y cuando vine del arroz, como el arroz pica tanto, vine con tanta picadura que se quedó embarazada.
¿No? No le pregunto dónde le rascaría a su esposa.
Pues fíjate, donde podía la pobre, se agarraba donde podía.
Bueno, y...
Todo eso muy bien.
Cuénteme, ¿cuántos hijos tiene?
3.
¿Los vio nacer?
Pues vine nacer a 2. A los 2 hijos.
¿Varones?
Varones. Y la tercera... Es una niña, fue una niña, entonces le tuvieron que hacer la cesárea, yo la tuve que llevar, que ya tenía, me había comprado una furgoneta Mercedes, me dedicaba a ganarme la vida por ahí, y entonces mi madre era muy partera, a pesar de que ella tuvo 8 hijos, más un parto que se lo tuvieron que sacar con ganchos, pero a toda la vecindad. A las mujeres gitanas, que entonces había mucho gitano por los pueblos, y mi madre tuvo que atender a muchos partos por caridad y por ayudarles a las gitanas, y le sacaba, hacía de partera a mi madre. Y entonces mi mujer se puso de parto a las 3 de la madrugada, y entonces la chiquilla venía cruzada y no pudo dar a luz. Yo fui a mi casa, llamé a mi madre bajó. Y automáticamente mi madre la registró a mi mujer y me dijo, prepara el coche que la chiquilla viene cruzada. O sea, traía el brazo, no podía salir. Resumiendo, que yo ya tenía el coche preparado, ¿no?
¿Y usted nació en casa?
Yo nací en casa, sí. Pero a mi mujer la saqué yo a Albacete y a mi madre vino de compañera conmigo y claro... Mientras yo la dejé en el sanatorio y me fui a aparcar el coche, nació la hija. O sea que no estuve presente. En los 2 hijos anteriores sí, estuve presente. Pero en el nacimiento de mi hija, que nació en Albacete, pues no estuve presente. Nació en el sanatorio del Rosario.
¿Y los otros 2 dónde?
Los otros 2 en Ledaña. Ellos nacieron allí en casa, en Ledaña.
¿En casa?
Sí, nacieron en casa, sí.
¿Se acuerda usted? Es un...
Hombre,
es bonito.
Pues es bonito, claro que es bonito, porque... Es bonito, primero, porque a pesar de que tienes 25 años, pues no sabes lo que es un parto. Porque no sabes lo que es un parto. Mayormente estuve, pues, avergonzado. ¿Por qué? Porque estaba mi madre, porque estaba mi suegro, porque ella en un parto, pues eso se está quejando, pues primeriza, eso es muy propio. Y, y uno no entiende, no puedes hacer de médico, aunque también estaba el médico, pero eso, tienes que estar allí en el respaldo de la cama, a ver si te quieren mandar que trate un vaso de agua, o trate un trapo, o trate... Pero estuve presente los dos, sí.
¿Cuál fue el que más se acuerda de los dos? ¿Se acuerda de los dos?
Me acuerdo de los dos, pero la sorpresa fue en el primero, claro, porque el primero, pues ya el segundo, cuando vino, pues ya tenía el primero 4 años, ya sabes más de matrimonio, ya sabes, en fin, hay otros, yo qué sé, otra capacidad ya para, más valiente ya para arrojarte a lo que sea. Aunque es una persona que yo he tenido que atender.
Buenos días, lo estoy oyendo a usted por lo que veo.
Buenos días.
Está usted contándoles cosas de la guerra y de después.
Es que me lo están preguntando.
No, si es que a los jóvenes les interesa, quieren saber ahora de eso.
Mire usted, señora.
¿Cuántos años tiene usted? De los míos, a lo mejor.
74, cumplí oh, antes de ella.
83, aún soy yo más que...
No, mire usted, esta señora, yo voy a presentar a esta chica. Esta chica vienen de un instituto de Madrid. Y entonces las han mandado a estos pueblos para que recojan las vidas antiguas. Y nosotros...
¿Quiere que luego la entrevistemos a usted después de él? Que si no, se nos interfiere y...
¿Sí? Ah, pero os podemos costar lo mismo, que había muchísimos trabajos. Pues no.
Luego.
Hay quédese. Para escribir un libro, hija
Escuche,
mía.
Escuche, quédese por aquí, que ahora estamos con él.
Sí, y enseguida, no, pero cuando acabemos... Que no tenéis necesidad ya saber de él.
No, venga, que usted anímese, que es muy maja, de verdad.
Yo tengo mucha memoria.
¿Dónde vive?
Tengo 83 años. Fíjese. Aquí mismo, vivo debajo de la caja, encima de la caja de ahorros.
Ah,
pero aquí mismo.
Sí, ahí claro. Va.
Vale, espérese un pelín, que acabamos sí. Con él.
No, el hombre que os cuente, escuche, había mucho
escuche,
que contar,
es que lo estamos grabando y necesitamos que solo sea... Escuche.
Usted, después, usted se queda por aquí.
Quédese aquí con él.
Sí, daos usted vuelta.
Vale. Vale. Estoy dando vueltas y ahora me empezáis conmigo.
Vale, gracias.
No sabéis lo que se pasó, estáis ahora en la gloria.
Les estoy contando ahora, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Ahora le entrevistamos a usted.
Madre mía.
Bueno, gracias. Sigamos, por ejemplo, los bailes populares.
Los bailes populares, pues a nivel de pueblo, claro, por supuesto. La gente, pues, se divertía, pues, con más, yo qué sé, con más ilusión, con más cariño que ahora, con más formalidad. Había un respeto. Antes los bailes iban las madres. Por las tardes no, por ejemplo de 7, 6 y medio o 7, depende del horario del año, pues íbamos la juventud a un salón y allí no iban las madres, algunas madres iban, de estas madres que tenían poca faena, pocos hijos y no tenían muchas preocupaciones, se sentaban en los laterales, que había sillas, pero la costumbre era después de cenar, donde las madres acompañaban a sus hijas, al baile, y había sillas a todo alrededor de local, pero alguna madre, la que se sentía una madre joven, bailaban, tenían derecho, no se lo prohibían, pero veían ya pues, a sus hijas, el novio que parece ser que ya se enteraban las madres, que fulano va con él, pues y entonces se miraba mucho eso de bailar dos piezas seguidas con una chica, ¡ay, madre!
Cuando bailaban dos o tres, ya era novia.
¿Sí? La pretendió, oh, no es como ahora que vas y te agarras y no lo sueltas y después al coche, ay qué vida más grande. Y yo que soy un hombre ambientado por ahí, cállate. O sea que yo me recuerdo de aquello, he vivido dos vidas, ¿no? La lenta y la ligera, que es la de ahora. Porque llevo muchos años en carretera, entonces al llevar muchos años en carretera he transportado... miles de personas jóvenes por todas partes.
Pero siempre aquí, ¿no? Del pueblo.
Sí, bueno, pero en el pueblo, me llamaban este pueblo, ya los he dicho allí que aquí me autorizaron a un taxi. Un taxi que me autorizaron aquí, que lo tuvo Palomo Linares, el torero. Y se lo compré yo en Madrid. ¿Estoy grabando esto? Ese coche lo llevaban los toreros. Ese coche lo trajo el gobierno. Era un coche la marca era un Packard americano y eso lo traían los gobiernos para los generales, para salir de visita a los cuarteles, pero cuando esos coches ya son viejos, pues se los vendían entonces a los toreros que llevaban antes coches como el Cadillac y todos estos coches muy grandes para llevar la cuadrilla de los toreros. Y yo lo compré en Madrid, ese coche. Entonces me lo autorizó el señor alcalde de Navas de Jorquera, que esto es Navas de Jorquera, me lo autorizó para taxi y lo tuve aquí de taxi.
Porque esta es una pedanía de Navas de Jorquera.
No, esto es Navas de Jorquera, esto no es pedanía, no. Este es pueblo.
Pueblo.
Esto es pueblo.
¿Con el alcalde?
Sí, con todo. Es un pueblo más pequeño, un pueblo que tendrá 700, 800 habitantes, más o menos, por ahí.
¿Pero fijos? ¿Cuántos habitantes fijos puede tener?
Pues por ahí, 700, 800 tendrá esto.
Aquí, 700 y pico.
No lo sé exactamente, pero por ahí. Ledaña tiene, mi pueblo tiene pues unos 2.000.
Ledaña tiene 1.820, no llega a los 2.000.
Bueno, unos
va, otros que vienen. 1.900 y pico Ledaña.
Pregunta.
Le íbamos a preguntar, ya que veo que usted ha tenido hijos en su casa, ¿qué costumbre? Si ustedes hacían matanza o en estos pueblos se seguían...
Hombre, cómo no. Yo cuando me casé, bueno, de toda la vida, Dios, en los pueblos, claro, se han hecho matanzas, se criaban el cerdo, se compraba cuando el cerdo tenía 7, 8 kilos o 10, se compraban el cerdo y con arreglo a la familia que había en las casas, pues había matrimonio que compraba 2 cerdos, otros 3, pero la mayoría en casas pequeñas pues se compraba solamente un cerdo. Se tenía 7, 8 meses o 9 el... En la gorrinera, que se llama, la gorrinera, y el gorrino pues hacía más o menos de 90 kilos, de 100 kilos, de 120 kilos.
Arroba.
Bueno, pero eso, más o menos los kilos.
¿Equivale a
11 kilos y medio, 11 kilos y medio.
11 kilos y medio.
¿Cuántas arrobas puede pesar un cerdo?
Pues puede pesar de 7, 8, 10, 11 y hasta 14 arrobas. Yo los he matado de 14 arrobas.
¿Y a 16? ¿Cómo matar?
Gorrina.
¿Se hacía en casa la matanza?
Sí, se hacía en casa. Se hace en casa, entonces, pues yo me dedicaba a matar cerdos. Mi suegro y yo íbamos matando cerdos. Eso se llama servicio público, ¿no? O sea, tu madre tiene un cerdo, pues llamar. Por ejemplo, como me llamo, me he puesto yo, ¿no? Que mañana...
Pero te llamaban...
Me llamaban y me llaman, sí, no. Otro me dicen...
Pero bueno,
mi nombre es... Ya lo he dicho. Y entonces, por parte noche, pues... O 2 días antes... Mira, quiero que me mates mañana, la otra, que me mates mañana, si puede ser por la tarde. Y entonces íbamos mi suegro y yo, de casa en casa, donde ya estaban preparados allí el marido, los hijos, para ayudarnos a echar el cerdo a la mesa. Una mesa que tiene más o menos 90 o 100 centímetros de alta. Nosotros llevamos toda la herramienta. Y la casa solamente, el dueño tenía que preparar la mesa, el cerdo y las aliagas. Es decir, un tipo de leña para chuscarrar el cerdo.
El pelo.
Entonces... yo me dedicaba a echarle la soga, hay que echársela una mano al cerdo, entre 5 o 6 personas echarlo a la mesa. Fíjate, un cerdo a la mesa, a lo bruto, pues ya me dirás, el matador del cerdo es el que se tenía que preocupar de echarle la mano por debajo de la cabeza del cerdo, porque el cerdo tiene una boca así, porque donde te echaba la mano se quedaba con la mano. Entonces, la misión del matarife es echarle, coger la cabeza al cerdo, poner la mano por abajo y cerrar la boca, que el peligro está en la boca. Y los 4 o 5 señores, pues se dedicaban a tenerlo cada uno de una pata, el otro le echaba la soga por debajo de la mesa, y bueno, cuando el cerdo estaba bien amartillado, seguro, pues el matarife, pues coge el cuchillo con la mano derecha, la mano izquierda sujeta a la cabeza y le busca la degolladura al cerdo, le busca la degolladura, y la dueña de la casa tiene ya un lebrillo preparado debajo del cerdo para coger la sangre. Cuando el cerdo empieza a echar sangre, la dueña empieza a darle a la sangre para que no se le quede cuajada, y cuando el cerdo ya termina de dar la sangre que tiene, pues entre 2 señores o 2 señoras retiran el lebrillo, porque hay que retirar el lebrillo, no vaya más que cuando llegue el cerdo se parta el lebrillo, y el cerdo se tira ya al suelo. La señora se mantiene allí como 2 o 3 minutos dándole a la sangre, y ya la deja. Le pone un mantel por encima al lebrillo para que no le caiga, pues eso, del polvo ventija. Y empezamos el trabajo con el cerdo. Ya se le pega fuego a las aliagas. Hay un señor que lleva dos horquillos que va quemando el cerdo y el otro vamos quitando la piel. Le quitamos la piel de...
¿Era un trabajo entre cuántas personas?
Entre dos personas. Nosotros íbamos dos. Mi suegro se dedicaba a chuscarrarlo con dos ganchos, que pasando de cabeza a rabo, y yo detrás iba chuscarrándole, iba quitando el pelo de mano, de cabeza, todo, de lomo, todo. Una vez que este gorrino se le ha dado ya la vuelta por los dos lados y le hemos quitado el pelo, echamos el cerdo otra vez a la mesa. Y en la mesa, con agua caliente, pues se le va echando agua caliente al cerdo y con una teja, un trozo de teja, se friga bien ese cerdo, bien limpio. Y una vez que está bien limpio, pues empezamos, el cerdo se le da la vuelta a la mesa, el cerdo se pone en posición de abrirlo,
pata arriba,
con las cuatro manos, las dos manos y las dos patas estiradas, abiertas, y lo primero que se le corta es la cabeza. Se le corta la cabeza y después la loncha. Una vez corta la cabeza y la loncha, se empieza a abrir las costillas, se le quita los lomos y, en fin, ya sacar piezas, todas las que tiene el cerdo. Y ya la dueña, pues ya tienen allí un tablero donde van colocando para que ese jamón y el tocino se quede por lo menos 12 o 14 horas helado. Se tiene que helar. Y a las 12 o 14 horas, pues entonces al día siguiente se escarna la carne. La carne del cerdo se escarna, es decir, se va limpiando los huesos, se le va quitando a los huesos toda la carne. Y la señora que quiere echarle, la dueña, a los chorizos, o bien un delantero o un jamón, pues lo espizca en la máquina para que salga más chorizos. Esos chorizos, esa carne, se espizca con una máquina que se hacen los trozos muy chiquitines. Entonces se adoba esa carne con manteca, canela, sal, todos los ingredientes que necesita el chorizo para que esté bueno, claro está, claro. Y se hacen los chorizos con eso y las morcillas, la que quiera hacer morcillas, el día anterior hacen una caldera con 70, 80 kilos de cebolla o 100. Eso depende de la gente que hay en la casa, porque si tiene cinco hijos y el matrimonio, pues debe haber más morcillas que en la familia que no tiene más que un hijo o una hija. Eso según también si esa matanza pues la hace un agricultor o la hace a lo mejor un taxista o la hace a lo mejor un médico que no quieren tanto chorizo. Eso depende de los sabios que hay en la casa. Cuanto menos sabios ahí en la casa, es decir, que es más pobre, pues hacen más chorizos porque es lo único que tienen de comer, chorizo y morcilla. Y entonces las morcillas pues se hacen con cebolla y manteca y déjame te explique, con cebolla, manteca, arroz, calabaza, se hace una revoltaza para que la morcilla tenga buen sabor. Una vez hechas esas morcillas, metida la carne en las tripas, pues se ponen a secar 14-15 días, depende de la temperatura que tenga la casa. Y luego esas morcillas, como se han ido atando, de cada 10 centímetros se han ido atando las morcillas, a la hora de hacer la frita, se alcanzan las morcillas de esas latas que se llaman, esos hierros que es donde se cuelgan para que se seque, y las fríen en aceite. Una vez que ya están fritas en aceite, las meten en las orzas, para guardarlas. Y una vez hecha la frita, tanto del chorizo como de las morcillas, pues les echa la dueña de la casa las bañas de aceite, hasta que se queden como 4 o 5 centímetros por encima de la morcilla y del chorizo. De la morcilla y del chorizo. Hablarme, yo los puedo...
Es una labor muy complicada, pues la de la matanza.
No es complicada. ¿Que no es verdad, dice?
Sí, sí, que es verdad, que ella lo ha oído.
¿Y si la mujer me escucha, que yo mataré y se dirá, claro, cómo lo explica? Porque le mataré y se... Claro, es que todo eso yo lo explico porque lo he vivido. Claro, ¿me comprendís? Claro. Lo he vivido y como lo he vivido y lo he hecho, es un profesional, pues claro, pues me habéis tocado dos temas que te voy a decir yo. Por ejemplo, lo que es un taxi, si los he tenido en mi casa. Lo que es un camión, si he tenido dos camiones, 24 años, he ido yo montado en ellos. Yo, no he ido nadie más que yo. Entonces, con el autocar, que está 7 años, ¿cómo no voy a dar explicaciones de todo esto si yo he llevado a los chiquillos al colegio durante 7 años? O sea que... ¿Que habéis ido a escoger? Pues no sé. Pues no, no que sea mejor.
El mejor informante de la
que los puedo dar explicaciones. Por ejemplo, este amigo mío, pues los puede dar muchas explicaciones, por ejemplo, de lo que es la fotografía.
Ya, pero su amigo está en Barcelona.
Hasta en Barcelona, hasta 40 años jefe de la Renfe.
Claro, pero usted...
Pero no ha tocado esos detalles.
No se ha movido de aquí, que es lo que...
Exactamente. Pero yo no me he movido de aquí, pero he tocado... Pues a todos los palillos, vulgarmente, como se dice, me comprende, sé lo que es el campo, sé hacer todos los del campo, yo lo trabajo.
¿Con máquina o con animales?
No, con animales, tengo mi tractor y o sea que tengo, mira, tengo una viña de aquí a 2 kilómetros, a la mía carretera que vale daña, y he arrancado ahora las viñas, pero mientras he tenido el camión y el taxi y he ido con el autocar, no he dejado de labrarlas y de podarlas y de vendimiarlas, porque he sabido y sé hacerlo. Lo que pasa es que ahora la viña no vale nada y bueno...
¿Tiene animales en su casa?
Pues no, antes los teníamos, pero ahora no. Quitamos ya lo que es de cerdo y conejos y gallinas, de toda la vida lo hemos tenido.
¿En la casa?
En la casa, cuidándolas nosotros y en fin, todo.
¿Qué animales tenía?
Pues teníamos conejos, teníamos pollos, teníamos gallinas y cerdos, los hemos criado durante 30 años. Claro, yo los puedo dar explicación de todo esto porque el que no haya tocado lo que es un taxi o porque lo que es un camión, pero he tenido por la suerte, porque le doy mucha suerte al Señor que me ha dado mucha salud y he tocado todo aquello que me ha gustado. Yo de pequeño tenía la ilusión, pues eso, de una bicicleta, no pude, luego cuando era mayor, pues de un coche, pues Dios me ha dado salud para sacarme 3 carnes. El segunda, el primera y el especial.
¿En qué año se lo sacó más o menos?
Ya te he dicho que el segunda me lo saqué por el año 66 o así. Antes de irme a Suiza.
Una máquina.
¿Tú eres de Zapatero? ¿No eres de aquí?
No, son madrileñas. Bueno, por lo menos vienen de Madrid.
¿Venís de Madrid?
Ahora que Amparo, ¿y usted de aquí porque está?
No, yo soy de Ledaña para servirle. Pero me sé la vida de Ledaña, la vida de aquí.
Es que está diciendo la matanza de pe a pa.
Pero mire usted, es que escúcheme usted. Claro, le estoy diciendo a las chicas que usted ha contestado, digo, y la señora no sabe que es que yo he sido matarife también.
Mira, los
matarife. Y he sido matarife, por eso explico.
Ellos venían de Sepillan, de la papada.
Es por eso.
Ahora
han tenido suerte de
ahora
que...
Ahora con usted nos va a explicar todo la...
Pero
ahora...
Que aquí no soy ninguna.
No, son de aquí.
¿De alguna persona de aquí? No,
ellas no son de aquí, las chicas. Gracias.
Es que yo lo vengo oyendo, digo, todo lo que pasa en la matanza está
diciendo. Claro.
Hasta la frita.
Pero mire usted, resulta que he estado al menos 18 o 20 años matando a los cerdos que se mataban entonces. Sí. Pero mire, le voy a decir una cosa, en Cullera, Valencia, tengo 4 hermanos, en Cullera, Valencia, y les llevo haciendo chorizos. Este año hemos hecho pues alrededor de unos 60 o 70 kilos de carne. Le he tenido que hacer los chorizos a 2 hermanas mías y los míos.
Es que están mejor que los de por ahí.
Pero ¿se ha visto lo que me ha tocado? Me ha tocado en ir a la carnicería, traer la carne, espicarla, escuche, espicarla. Pero luego yo la máquina, con una mano le echaba yo el bodrio, que se llama, a la máquina. Y yo haciendo todos los chorizos. Luego me encargaba de colgarlos, prepararlos.
¿Mujer? ¿Quién se los ataba?
Yo ataba, mire usted, mi mujer, escúcheme, mi mujer ponía la tripa.
Sí.
Y yo la máquina y le echaba. Y la otra hermana hacía los ataba. Y cuando tenía muchos chorizos dejábamos la máquina y le ayudaba a atarlos.
Eso es lo que pasa aquí también.
Pero
que
se
que se enteró usted muy bien, pero muy bien.
Pero que es que lo he vivido.
Claro, que por eso lo sabe.
Bueno, pues
hala, bueno, voy a ver si
andamos. Pues si quiere vamos terminando.
No, como yo...
¿Sí?
Vosotras no, hablarme, no. Háblame de otro.
Ya está, no, yo creo que ya con lo que nos ha contado no es suficiente.
Estoy muy a gusto con vosotras, está con las cuatro, sí. Pero muy a gusto.
Sí, vale. Se quiere quedar cuando venga la señora, se queda si quiere y sin.
No, hombre, yo no hablo. Yo hablo ahora porque me lo permitís.
No, pero quédese,
porque,
quédese
que os. Porque resulta que en estos momentos soy el protagonista, ¿no?
Claro. Bueno, pues cuando quieras, Telia. Pues ha sido muy amable, de verdad. Nos ha servido de gran ayuda. Y se lo agradecemos nosotras.
Seguramente que los van a dar una propina a vuestro jefe, porque los van a decir, habéis encontrado uno que ojo que.
Va a la historia verdadera del charro.
No, no, exactamente. Preguntarme si queréis de otra cosa, de otra cosa que vosotras lo decidéis, que no sabéis que aquí no.
Por
se
mí,
usa...
yo creo que.
Yo no me canso de estar con vosotros.
¿Qué cultivos se hacen por esta zona?
Pues aquí se hace, pues eso, la cebada, el trigo, la viña. El
los grejoles,
¿eh? Todo el, no es que no nos cojan a los dos, repito, lo que por aquí ahora hay, parece ser que el grijole se está haciendo mucho, porque eso es el que va
que va.
No se trata las subvenciones, que parece ser que ahora se usa más para comer, o bien porque es más barato para la ama de casa.
Si eso ya viene,
pero
en Cataluña, guisante.
Pues el guisante, que el grijol es el guisante.
Es el guisante, el mío.
Exactamente. Y ahora se está haciendo mucho por aquí, porque claro, la cebada es muy barata, el trigo. Y se va buscando lo que tiene rentabilidad y lo que tiene subvención a través de la comunidad, ¿no? Entonces, y ahora que se han arrancado aquí muchas viñas, pues están autorizando la comunidad pues a poner almendro, a poner oliva, y en fin, la tierra se tiene que cubrir con algo. Y eso son las circunstancias de la vida que se está dando. Es que es así, es que la viña hay demasiado. Hay demasiado vino, y entonces la comunidad, a Castilla-La Mancha, según las autoridades, le ha tocado de los presupuestos que van a dar la comunidad 170 millones de euros, para repartírselo a los agricultores, con arreglo a lo que han arrancado, claro, cada uno por las hectáreas que. Yo tengo pocas hectáreas, a mí parece ser que en la carta que me mandó la comunidad me darán unos 13.400 euros, que suena mucho. Así que, pero que no, hay otros señores que les van a dar lo menos 5 o 6 millones de pesetas, y otros señores 15. Eso depende de las hectáreas que tengan de viña. Pero aquí, en la tradición, en la cebada, el trigo, la avena se ha perdido. Antes sembra mucho garbanzo, tampoco hay. El melón, que es el melón y el tomate, es lo más para la casa, pero nada de huerta y nada para transportar ni no, nada, eso es consumo de casa, ¿sabes?
Uh-huh. Pues fenomenal, yo por nosotras
yo acabado. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo.
Sí, nos...
lo
está haciendo. Con,
yo no estoy pendiente de tu teléfono, porque
¿no?
Estoy pendiente
se asusta.
No es que me asuste, que yo sé que tú lo tienes, y yo lo que no tengo que estar pendiente de él. Te tengo que mirar a ti a los ojos. No me te vas a olvidar, ni tus compañeras tampoco.
Sí, bueno, me alegro un montón.
Gracias.
Y muy halagada, ¿eh? Gracias. Pues acabamos ya. Muchas gracias por su colaboración. Hasta la próxima y esperamos encontrarla en otro momento.
Y yo les doy las gracias porque esta oportunidad, pues claro, ha surgido porque hemos ido mi amigo y yo. Aquí a almorzar y nos hemos encontrado con este tesoro que soy vosotras.
Yo para acá y dije, ¿a dónde vamos? Digo, para la llama y mira dónde se encuentra.
Así es que me alegraría que dentro de un poco tiempo.
Yo solo pues voy a recitar una poesía y que quede ahí constancia. Y va a ser corta. Se llama El Pastorcillo. Y dice así, por aquel monte arriba va un pastorcillo llorando, de tanto como lloraba el gabán lleva mojado. Si me muero de este mal, no me entierren en sagrado, hágalo en un praderío donde no pase de granado. Dejen mi cabello fuera, bien peinado y bien rizado, para quien diga quien pase, aquí murió el desdichado. Por allí pasan tres damas, todas tres pasan llorando. Una dijo adiós mi primo, otra dijo adiós mi hermano, y la más chiquitita de todas dijo adiós mi enamorado.
Ay, muy bien. Ah. Paramos. Sí.